filtro.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Puedes decir el tonito, te lo metes por el culo, colegón.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
A respetar a los demás. Porque si no, que te calles, gilipollas.
Hablar sin filtro.
¿Por qué no te callas?
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Por mi hija, mato.
Hablar sin filtro.
Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh?
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
En Radio Enlace 107.5.
Maternidad y paternidad, la cosa más hermosa del mundo. Es el momento en el que te conviertes en padre o madre. Cuando ves a tu hijo por primera vez y sabes que los amarás por siempre. No hay nada como el sentimiento de tener a tu hijo en tus brazos y sabiendo que harás cualquier cosa para mantenerlos seguros y felices. Tu vida nunca será la misma. Una vez que te conviertes en padre o madre, siempre estarás agradecido por el regalo de la vida que te han dado. Buenas tardes, soy Yolanda, hola. Estamos en el programa Hablar sin filtro, el programa para abrir tu mente. Vamos a dar paso a nuestras compañeras, nuestras contertulias del día de hoy, a Maya.
Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir esta mesaza con todos ustedes.
Tenemos a Claudia.
Buenas tardes, Yolanda. Un placer es poder estar aquí.
Y tenemos a Chune.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bien, comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Realmente queréis tener hijos? ¿Queremos tener hijos o no?
Yo personalmente no. Considero que estamos en un momento complicado del mundo. No me lo he pensado ni para este momento ni para el futuro, sinceramente.
Yo la verdad que, bueno, gracias por abrirme el micro. La verdad que creo que aún soy un poco joven para estar planteándome esto en una manera tan profunda. Pero bueno, por el momento no lo descarto, aunque tampoco es mi principal preocupación en este instante en el que me encuentro.
Bueno, pues yo como madre, por supuesto, defiendo el tener hijos porque, bueno, soy una madre no arrepentida, encantada de la decisión que tomé, súper feliz con mis hijos y creo que es una decisión muy buena en esta vida.
¡Aviva tu mente!
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso!
¡Abrimos tu mente!
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
¡Abrimos tu mente!
¡Te arrastro!
¡Abrimos tu mente!
En Radio Enlace, en Hablar sin Filtro, abrimos tu mente.
Damos paso a nuestros compañeros reporteros, Gianino y Ada, con los sondeos de la Academia.
Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarnos.
Buenas tardes, yo soy Ada y con Gianino pues estamos aquí para traeros un poco los datos estadísticos que hemos encontrado que han hecho tanto universidades como investigadores y más que nada pues también como que nos genera un poco de interés saber cuál va a ser la diferencia entre lo que dicen los datos, lo que dice la academia, lo que dice la calle y también un poco lo que dicen tanto Maya como Claudia como Chune, así que Gianino, si te parece, comentamos, ¿no?
Sí, hemos ido a la academia y a la estadística y tenemos aquí algunos datos importantes que poner sobre la mesa. En las últimas décadas, en las últimas 5 décadas de hecho, la geografía de la reproducción ha mutado radicalmente. A nivel global, pasamos de familias numerosas a una baja fecundidad persistente. El caso de España puntualmente es crítico. Según el INE, la tasa de hijos por mujer cayó de 2,8 en 1975 a 1,16 hoy, situándose España como el segundo país con menor natalidad del mundo tras Japón.
Investigadoras como Teresa Castro Martín del CSIC definen esto como fecundidad frustrada. El deseo existe, pero choca con una realidad hostil. Esta maternidad tardía, por decirlo de algún modo, donde el 40% de los nacimientos son de madres mayores de 35 años, es vinculada por el sociólogo Costa Spin Andersen a la inseguridad laboral y la falta de políticas que protejan las trayectorias vitales.
Desde la academia, la parentalidad ya no se entiende como un instinto, sino como un fenómeno atravesado por la desigualdad. Dice la economista Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra, documenta ella cómo las políticas públicas dictan el calendario reproductivo, mientras la ciencia evidencia una asimetría profunda, penalización por hijo. Esta recae casi exclusivamente en las mujeres.
Autores como Albert Esteve, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, subrayan que la precariedad habitacional obliga a muchas a renunciar a sus proyectos. Estos datos son el sustrato de las historias que veremos hoy, el contexto que demuestra que lo que parece una elección íntima está en realidad condicionada por fuerzas estructurales.
Al poner esto sobre la mesa, surgen interrogantes que no podemos ignorar. ¿Existe el derecho a la parentalidad que se superponga al derecho superior de niños y niñas de una vida plena y segura? ¿Qué ocurre cuando el deseo individual no puede garantizar el bienestar del otro?
Y finalmente, ¿tienen todos las mismas condiciones para criar o estamos convirtiendo la parentalidad en un privilegio de clase? Preguntas que quedan abiertas para este programa sin filtros.
Continuamos con nuestra primera pregunta. ¿Tener hijos hoy es un acto de amor o es una forma de egoísmo? ¿Qué opináis?
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
No. No cambies el dial. Sigue escuchando.
Hablar sin filtro.
En Radio Enlace 107.5. Jugamos.
Hay juegos.
Jugamos.
Si vas a jugar, juega bien. Dale play a la protección. Usa siempre Sexplay.
Gracias por los datos de la academia. Empezamos con la tertulia, pero primero damos paso a la opinión de la calle.
No quiero tener hijos porque no me sale el coño. Nunca mejor dicho.
No pensé nunca lo de voy a tener hijos para no quedarme sola. Simplemente llegó el momento en que me apetecía.
Yo en principio no quería tener hijos. Con los años te vas volviendo más egoísta. Al final decidimos tener una hija.
Tener un hijo me implicaría a mí sacrificar mi vida profesional, académica, cosas en mi vida personal.
Yo ahora mismo no tengo el tiempo ni puedo dedicar la atención y sobre todo dar el cariño que un niño merece.
Es un acto más de amor.
De una manera ser niño otra vez.
A mí el concepto de familia siempre me ha molado mucho.
¿Con quién también es muy importante?
Él quería tener hijos y precipitó un poco la situación. No es que me sintiera presionada, pero yo tenía otras preferencias, como viajar más, salir de noche, y sabía que tener hijos no nos iba a permitir hacer todas las cosas que a mí me gustaban.
Me aparece un deseo de ser madre, una necesidad de seguir avanzando en mi vida como mujer, y el siguiente paso era ser madre.
Yo creo que es una decisión más por inercia. A lo mejor es un poco más animal de perpetuar la especie.
Yo no quiero tener hijos porque es muy complicado hacerse cargo de una mini persona. Y lo que sí es muy fácil es crearle diferentes traumas. Y no podría sentirme con esa responsabilidad de poder causarle mal. A mí eso me pesaría muchísimo.
Con el segundo y el tercero me planteé el tema de la salud, que vinieran sanos y que no supusiera un problema para sus hermanos, un problema para la estabilidad familiar.
Prefiero no traer al mundo a una personita de la que no pueda hacerme cargo como debería.
Aún soy muy joven, tengo muchas cosas que vivir.
También pienso que es algo egoísta, porque hacerme cargo de otra persona, quita, yo como mucho un perrito. Que está bien y que le das amor y tal, es que un humano...
No me arrepiento, adoro a mis hijos, hemos cambiado nuestro ritmo de vida, hacemos muchísimas cosas con ellos, te dan otras muchas cosas como felicidad, alegría, ilusionarte, todo merece la pena.
es algo maravilloso. Ya no vuelves a ser la misma. Eres mejor cuando los tienes. Cuando te das cuenta es cuando ya los has tenido. Nunca vuelves a ser la misma.
Es lo mejor que hemos hecho. Pero no es una condición indispensable en la vida tener un hijo o una hija o varios hijos. No es algo que la gente se deba plantear como una obligación.
Evidentemente soy una niñata. No quiero parir y punto.
¿Tener hijos hoy es un acto de amor o es una forma de egoísmo? ¿Qué opináis?
Bueno, quería introducir yo esta tertulia, primero de todo, porque este debate siento que se ha generado sobre todo en redes sociales, teniendo en cuenta a lo mejor a gente un poco de mi edad, que está en sus 20 ahora mismo, y surge esta cuestión de el hecho de tener hijos, en qué momento nace en la mente de una persona, y exactamente con el tema del egoísmo, a donde yo quería llegar es... ¿Verdaderamente la gente tiene hijos de manera egoísta porque cuando envejece no quiere verse sola o porque quiere dejar un legado, ya sea sanguíneo o de apellido? ¿O verdaderamente el verdadero egoísmo está en las personas que no quieren tener hijos porque prefieren emplear ese dinero y ese tiempo para sí mismos y no para otra persona que venga tras ellos? Es un poco como esta cuestión que quería plantear para conversar con mis compañeras, tanto con Maya como con Chune, porque... creo que no se trata de una cuestión de ser egoístas o altruistas, sino que es algo que va más allá en una cuestión personal.
Yo, de lo que has dicho, no comulgo con casi nada en ese egoísmo. Como madre, creo que, vamos, lo primero es, y lo han dicho en la encuesta de la calle, es como un instinto, una necesidad, te apetece ser madre, dar amor. Lo que has dicho de para dejar un legado, tus genes, creo que eso solo se lo he oído a Elon Musk, que tiene un ego como un castillo y creo que tiene 500 hijos, porque realmente lo ha dicho así, porque es que tengo unos genes estupendos y los tengo que dejar en el mundo. Pero el resto de la gente que somos normales no pensamos así. No. Y bueno, lo de los apellidos lo veo un poquito como del siglo XVII también. Entonces creo que es simplemente un acto de amor y tampoco piensas en, bueno, así no voy a estar acompañada en mi vejez. A ver, nunca se sabe lo que va a pasar en la vejez y sobre todo si eres un poco mala persona te vas a encontrar solo de todas maneras aunque tengas 500 hijos.
Bueno, no, yo para mí, Chune, te respeto un montón, pero sinceramente... creo que es egoísta traer gente a este mundo, sobre todo teniendo en cuenta que sí hay un factor muy fundamental que es continuar con nuestro linaje. Hay una cuestión que por ahí está implícita, pero que estaría muy bien ponerle palabras, y es que hay mucha gente que tiene ese deseo de criar desde pequeñito a alguien que tenga nuestros rasgos físicos, que le podamos moldear el carácter. Entonces... yo creo que ahí hay mucho de egoísmo. Y bueno, ya me tocará en otro momento porque si no, esto se va, ¿no? Pero, y el medio ambiente, la dejo ahí.
Y que, contrariamente a lo que estás diciendo, Chune, de verdad yo te juro que yo conozco a gente, no solamente a Elon Musk, que sí que dice que está en esta vida para dejar su estirpe, para dejar su legado. De verdad, existe esta gente, tienen mi edad. Yo tengo 25 años, ¿vale? Y que luego está también como esa cuestión de la presión social, que ya no viene solamente de un discurso social, global, así general, que se puede estar, que por decirlo de algún modo, sino que ya desde la familia yo... parto de mi experiencia personal, pero también parto de la experiencia de, pues eso, de gente de mi edad, de mis amistades, de mis otros familiares con quien al menos ahora no estoy hablando, pero sí que es como esa parte de, sí que tienen a un entorno que sí que les está diciendo que, no, es que tienes que tener a una descendencia para que para que no estés sola. Realmente siguen habiendo estos discursos. Entonces me parece un poco como delusional pensar que por hablar de un modo, ¿no? Es un poco delusional pensar que esos discursos ya han acabado porque no están ahí y que incluso yo, por ejemplo, vengo de un país donde la tradición sigue muy arraigada y donde igualmente uno de los elementos y uno de los factores por los que se decide tener hijos es porque los hijos, en cierto sentido, representan
la riqueza de la familia. Entonces ese es un elemento implícito y que a día de hoy sigue moldeando muchas de las razones por las cuales la gente sigue decidiendo tener hijos. Y luego que tampoco no hay que olvidar que obviamente todo es contextual y no sé, me parece como importante matizar que dependiendo de en qué círculos nos movamos vas a encontrar unos discursos u otros.
Sí, está. Ay, perdón.
No, quería dar paso a Maya. Quería dar respuesta a Ada o, bueno, continúa tú, Chinue.
Sí, bueno, a ver, me llama la atención, evidentemente somos de generaciones diferentes, pero me llama la atención que parece como si hubiera sido para atrás, siendo de una generación posterior a mí. Yo no conozco a nadie, de verdad, lo de dejar su legado y sus genes, me parece un comentario de lo más egocéntrico, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor es algo nuevo en la nueva generación, habéis decidido que sí. Y luego lo de la presión social, lo mismo, lo veo como algo de verdad muy anticuado. Yo no sentí la presión social, y eso que soy bastante más mayor que la gente que hay aquí, no me vi obligada para nada. Es verdad que desde el punto de vista de mis padres como que se daba por hecho que me iba a casar y tener hijos, pero ellos lo daban por hecho, pero no me sentí presionada ni obligada en ningún momento.
Chune, sin estar de acuerdo contigo, sí quiero traer algo a favor tuyo, y es que desde las ciencias y desde la biología sí existe la necesidad de dejar un legado y de dejar descendencia. Es algo natural e inherente a nuestra parte animal de ser humanos y humanas. Por lo tanto, dejar descendencia es de hecho uno de los objetivos biológicos y ecológicos que tenemos los seres y las seres humanas para poder perpetuar la especie en el tiempo. Además, creo también que es importante mencionar de que la presión social, que no es solo social, que también es biológica, recae por sobre todo en las mujeres, porque las mujeres tienen una edad límite para ser...
Eso me lo
cuenta. No, te lo digo y te lo cuento también, y yo sé que lo has vivido en carne propia, y las mujeres lo viven en carne propia, porque la presión existe, porque llega un momento en la vida en que... un poquito más allá de los 40, ya no es tan seguro tener hijos biológicamente. Sé que hoy en día hay otras formas de tenerlos, pero lo quiero traer sobre la mesa para la discusión, porque sí es cierto de que la necesidad de legar descendencia y legar genes es propia de los seres humanos como animales que somos.
Bueno, qué interesante lo que acabas de decir, Shino. Lo quería conectar un poco
ya
con
no,
lo que...
Perdón, sin filtro.
¡Perdón! ¡Ay, Dios! Bueno, discúlpame. Mala. Lo quería conectar con lo que había estado diciendo June. Eso es porque vos siempre me confundís el nombre, ¿viste? Que tiene que ver con esta cuestión de lo biológico y lo instintivo. Y a decir verdad, yo considero que viene fallada, chicos, porque yo esa cuestión instintiva no la tengo. Súper alejada. Ese era el chistín que quería meter.
Bueno, yo quería reconducir un poco el tema porque ya partiendo del tema del egoísmo, quería también hablar un poco de que parece que se pinta de egoísta solo el hecho de tenerlos, pero claro, no entramos luego a hablar aquí entre nosotros del no tenerlos, de la gente que decide no tenerlos porque prefiere eso, pues vivir la vida, ir por ahí, y me parece, ojo, ambas posturas igual de respetables, yo no vengo aquí a juzgar ninguna de las dos, simplemente como que me parece curioso que a la hora de criticar una de las dos posiciones parece que se critica más en círculos, en conversaciones con colegas, en redes, el hecho de tenerlos y no tanto el hecho de no tenerlos, cuando ambas posturas son igual de válidas, considero.
Vale, y me dejamos la opinión, no todas las opiniones son igual de válidas. Yo aquí dictadora, no, pero... voy a hablar un poco también con respecto a cuál es la postura que veo mucho en redes sociales, donde se utiliza la palabra egoísta. O sea, la palabra egoísta tiene un cariz moral, ¿no? Y por lo menos con quienes yo me rodeo, y sobre todo de las posturas que me llegan en redes sociales, la palabra egoísta no se aplica a la razón por la que deciden no tener hijos por una cuestión individual, sino que en ese sentido, o sea... Me da un poco la sensación de que nuestra generación tenemos tanta conciencia de lo que implica traer una vida al mundo que literalmente decidimos no hacerlo porque sabemos que es una responsabilidad muy grande. O sea, nuestros padres nos tenían así porque sí, como quien dice, y luego llegábamos a la vida nos vivía, sufríamos, porque no se tenía en cuenta cuáles eran esas necesidades más allá de que yo tenga pues un plato de comida, una casa y un techo, y luego qué. O sea, yo estoy un poco en contra de el decir que es que estamos siendo egoístas si decidimos no tener hijos, porque lo egoísta tiene que ver con lo moral, y lo moral en ese sentido también está un poco asociado a que estamos pensando en un bien o en un sí, en un bien mucho más allá de nuestra persona. O sea, estamos literalmente pensando en los derechos de la infancia que nace o que no nace. Por lo tanto, me opongo.
Perdona, pero lo que pasa es que, a ver, que estoy de acuerdo contigo, pero creo que cuando quieres tener hijos, no te comes tanto el tarro. Se parece más a lo que ha dicho Janino de la naturaleza. Para mí se une esa parte biológica de que somos animales y necesitamos reproducirnos, porque es una de las funciones básicas del ser vivo, la reproducción. Y entonces yo creo que por eso se nos despierta ese instinto maternal, que sobre todo se nos despierta más a las mujeres que a los hombres, que tendrá que ver con eso, porque además de hecho te viene como a cierta edad. Entonces hay que unir la parte biológica con la parte social. Entonces hay veces que se te despierta ese instinto por la parte biológica y la parte social te puede acompañar o no en ese momento, y que sea el momento ideal que tengas a la persona, las circunstancias y todo lo demás. Pero ya no me acuerdo qué más iba a decir, porque es que no es por nada, pero estáis aquí como 4-1, da un poco la sensación. Entonces estoy aquí como en minoría.
Que también estamos un poco haciendo la del abogado del diablo, ¿no? O sea, yo suelto el tema, primero te defiendo, luego te dejo ahí un poco a los leones, pero yo creo que también es la gracia de la tertulia. Y estoy tanto de acuerdo contigo como lo puedo estar con Ada, la verdad, porque vale que es algo biológico y que al final el propio cuerpo es el que nos está pidiendo traer más gente al mundo, pero sí que es verdad que creo que lo que dice Ada tiene mucho peso en la conciencia de la generación Z, vamos a decirle, porque es un poco lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Este miedo a hacerlo mal, miedo a pasar mis traumas o mis temores o mis inseguridades a otra generación. Entonces yo creo que sí que surge una comedura de cabeza que a lo mejor en el momento en el que eres padre no está tan presente, pero que en los años a lo mejor anteriores a que eso se pueda dar, existe, ¿no? Ese run run en la cabeza de que, y si yo luego le paso esto a mis hijos y lo que yo no quiero que mis padres hicieran conmigo, voy a acabar haciendo con ellos.
Bien, continuamos con las siguientes dos preguntas y las seguimos desarrollando, y le tocaría a Maya. ¿Quién paga el coste de esa decisión realmente de tener hijos o no? Y si sabemos qué está pasando con el cambio climático, ¿estamos pensando en ese hijo, en nuestro propio deseo, por encima de todo ello?
Yo no tengo hijos, ni creo que los tendré, porque creo que son un compromiso financiero más grande de lo que yo puedo asumir.
Económicamente creo que todavía no me siento capaz.
No tengo dinero ni para mantenerme a mí, voy a mantener una criatura.
Ya se sabe que los hijos tienen otros gastos.
Traer una vida al sistema capitalista es tener que introducirlo a instituciones y a una vida social que te captura en definitiva, de la cual vos no te podés escapar. Y desde mi visión crítica acerca del sistema, no me convenzo acerca de que sea esa la experiencia que yo me imagino quisiera proponerle a un niño, una niña, una infancia.
Nunca me planteé el tema económico con ninguno de los tres.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Hablar sin filtro.
En Radio Enlace 107.5.
Yo no me estoy escuchando. Ahora sí. Gracias, Sino. Gracias. No estabas durmiendo, ¿verdad? Bueno. Coincido con Ada, Chune, no es nada personal, pero creo que, para cerrar un poco el tema del egoísmo, pensar en no tenerlos es justamente un acto que va en contra del egoísmo, porque estamos pensando en la gente que ya existe. Y acá entremos un poco con el tema medioambiental. Hay muchísima cantidad de gente que la pasa muy mal. ¿Alguien piensa en esa gente? Y cuando digo piensa en esa gente, no me refiero a subir un reel y decir Free Palestina como si estuviéramos cambiando el mundo. No, no. Una real acción. Pensamos en esas personas porque las condiciones medioambientales y apocalípticas que se viven en un montón de lugares del mundo tienen un gran peso. Basta. Nino. A partir de ahora, Nino. Por favor, Nino. Adelante.
Sí, yo quería mencionar que esta... ¿no me estoy escuchando? ¿Sí? ¿Necesito escucharme? Ah. Vale, yo quería mencionar de que esta situación no es tan sencilla. Si vamos para atrás y escuchamos los primeros audios de la calle que reporteamos junto a Ada, es que mucha gente cuando hace referencia al egoísmo no se refiere al egoísmo solamente por la situación climática o solamente por la situación económica, sino que el ser padre o madre o ser parental tiene que ver con el bien superior del niño o de la niña que está por venir o que viene. Y ahí se nos cruza lo que yo planteaba en algún momento cuando preparábamos el programa, ¿no? ¿Existe el derecho a ser madre o padre o parental o existe el bien superior del niño y el derecho de los niños y las niñas va por primero? Eso es por una parte. Y por otro lado, el tema sociolaboral. Necesitamos más gente trabajando y más gente cotizando en una sociedad, en una socialdemocracia capitalista post-revolución industrial. Y ahí quiero decir, a todos y a todas nos viene bien que tengamos mayor natalidad porque va a mejorar nuestras pensiones en la medida que más gente cotice. ¿Es egoísta no tenerlos? En parte sí. ¿Es egoísta tenerlos también? En parte sí. Yo creo que, desde mi punto de vista, Chune, no estoy del todo en desacuerdo contigo y tampoco puedo estar del todo de acuerdo contigo, así como también con Ada. Tengo mis más y mis menos y creo que esto, más que blanco y negro, es una escala de grises y una escala de blancos crema.
Ya, escuchando la parte que no estamos en el final, pero que os he oído, os voy a decir una cosa que no os va a gustar nada a ninguno. Pero como es hablar sin filtros, voy a hablar sin filtros y voy a decir lo que pienso de todo lo que me estáis diciendo, no vosotros de forma personal, sino lo que parece que dice vuestra generación, ¿vale? Entonces esto me está sonando a excusas de mierda, porque lo que no queréis es compartir vuestro tiempo, vuestro dinero y vuestro tal. Y entonces es muy fácil decir, yo no tengo tiempo, no tengo dinero. A ver, tener niños significa... Si yo gano 1.000 y no tengo niños, son los 1.000 para mí. Si tengo hijos, lo tengo que repartir. Voy a vivir menos, o sea, no menos, perdón, sino peor, ¿no? Tendré peor coche, peor casa, no podré viajar, etcétera. Y entonces, coge, eso es lo que no queréis y eso es lo que se llama egoísmo, y cogéis y lo disfrazáis de una generosidad con una gente que vive en unos países que no vais a pisar en vuestra vida y que no tiene nada que ver. Ya está, ya lo he dicho. Ahora me rebatís.
Yo voy a bajar un poco el tono porque al final esto es una tertulia. No hay que tirarse unos a otros, a agarrarse de los pelos, que aquí hemos venido todos a conversar y a reírnos. Pero, sobre todo, quería volver un poco a la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y aquí, bueno, lanzo una pregunta al aire, que más que al aire yo creo que va a Maya porque ha sido la que ha introducido el tema. Pero en cuestión de medio ambiente, verdaderamente, ¿cuánto cambia que yo como persona individual decida no tener un hijo o sí tenerlo, cuando verdaderamente yo creo que el cambio importante debería tomarse por parte de los gobiernos y de la gente que tiene poder? Porque al final el hecho de que yo tire en casa una toallita o una papelera o a otra, que tenga un hijo o no lo tenga, no sé cuánto llega a cambiar a nivel global.
Bueno, me parece muy interesante tu pregunta. Obviamente que una acción individual no va a tener un real impacto teniendo en cuenta que pertenecemos a un sistema donde las grandes empresas son las que gestionan absolutamente todo. Es un poco como el ejemplo que estabas poniendo recién, ¿no? No derroches el agua cuando tenés empresas extractivistas que se topan toda vida que se encuentran por el camino, ¿no? Entonces, que la decisión de una persona no va a tener, evidentemente, una real implicancia. Pero a mí se me ha ocurrido que quizás estamos en un momento donde determinados gobiernos bien podrían proponer, por ejemplo, un control natal, que no significa caer en el absurdo de pensar que nos vamos a extinguir porque la gente se va a seguir reproduciendo. Entonces, tener un control hoy día me parece que no vendría para nada mal y podríamos poner el foco en, como comentaba anteriormente, las personas, no solo las personas, los seres vivos que ya existen.
Luego, por otro lado, Yo sinceramente tengo un poco mis discrepancias, no voy a, ¿cómo se dice?, alargarme en ese aspecto, pero porque no tengo una opinión aquí súper formada, como quien dice, pero a mí lo del control natal sinceramente me parece muy mal, porque it's giving eugenesia. Lo siento mucho, se ha instrumentalizado mucho el tema del control natal y como que no me parece. Pero también un poco, vuelvo otra vez a traer la cuestión esta de todo depende del contexto en el que te crías. Yo vengo del sur global. En el sur global, nuestra manera de concebir la familia es muy diferente de la manera de concebir la familia en España. Digo España por no decir Europa. ¿Por qué digo esto? Porque el que yo decida a nivel individual no tener descendencia no quiere decir que yo no tenga gente de quien ocuparme. Yo soy la primogénita de mis padres y yo, en un futuro no muy lejano, yo voy a ser la responsable de cuidar de mis hermanos. Y es así como funciona, sobre todo para muchas familias que vienen del sur global. Entonces, no es por una cuestión egoísta de decir, oh no, es que así me puedo guardar más dinero y puedo ahorrar más dinero para mí, que igual es una opción y una decisión legítima. Pero también es importante entender que no porque tú decidas no tener hijos significa que estés siendo egoísta, pero porque igual, o sea, en mi cultura, una madre no es una únicamente quien pare. Mi tía, que no tiene hijos, es nuestra madre. Y la abuela, que no ha tenido hijos, es nuestra abuela. Entonces, otra vez, importante saber cuáles son como la manera de organizarse y de entender las familias más allá de nuestros contextos, ¿no?
Gina, continúa.
Ya ni no. Yo solo quiero decir de que me parece un poco preocupante lo del control natal, porque la historia de la humanidad nos ha demostrado que los países que han hecho control de la natalidad efectivamente no ha resultado y ha terminado siendo caótico, para mejor ejemplo China. Y luego también decir algo que me parece que aquí vamos a compartir todos y estoy seguro que Chune va también a sentir conmigo, y es que reproducirse es algo que todos y todas las seres humanas intentamos hacer, o es parte de nuestra biología, ¿no? Y además, intentarlo es riquísimo.
Bueno, eso claro. Pues de acuerdo, todos los que estamos aquí, que lo de intentarlo es lo mejor de todo. Pero bueno, con respecto a lo que ha dicho Maya de eso, hacer un control de natalidad y centrarnos en otra cosa, voy a lo que ha dicho antes de eso Janino, que es que ya llevamos un poco de... ¿y quién nos va a pagar las pensiones? Entonces también lo uno con lo que ha dicho Ada, ¿vale? Y que es verdad que no nos podemos plantear esta cuestión mezclando sociedades. Es decir, una cosa es en Europa, otra cosa es de donde viene Ada, las situaciones son diferentes y entonces las sociedades son diferentes. Yo defiendo la postura desde aquí, donde yo vivo, con la sociedad que yo conozco. Por eso os he dicho lo de los países en los que nos vas a pisar.
Continúa nuestra compañera Maya.
Bueno, me parece muy interesante lo que estaban diciendo acá mis compis sobre el control natal. No estoy a favor tampoco de esa postura, ¿eh? Es más que nada un ejemplo de medidas que pueden llegar a tener un real impacto y que no sea solo el individuo que decide tener un hijo va a modificar o no el mundo. Luego, tocando muy por arriba de lo que ha mencionado Ada, es una cuestión eugenésica que lo vemos a diario y no necesitamos tener un control parental a la hora de reproducirse para verlo. Vivimos en un sistema capitalista y capacitista, lo vemos a diario. Y volviendo un poco a tu pregunta, Chune, se me fue volando tu pregunta. ¿Quién nos va a pagar las pensiones? Bueno, claro, verdaderamente yo estoy a favor de abajo el trabajo y creo, considero, por lo menos...
Todo el planeta también.
Exacto.
Vamos a dejar el trabajo y practicar el tener hijos.
Ah, bueno, listo, planazo. Considero que, hablando un poco desde donde vengo, hoy por hoy, y desde hace muchos años, ni siquiera es hoy por hoy, las pensiones no funcionan. Las personas jubiladas son las que siempre tienen un recorte en su salario y, bueno, con el actual gobierno, además, golpizas de por medio cada semana. son las los primeros sectores golpeados. Entonces, verbalizando justamente esto que están comentando con gente más o menos de mi edad, me decían que ellos ya no apuestan a un sistema de pensiones, sino que se están pensando las formas nuevas que propone el capitalismo, que son las del libre mercado. Entonces, hay gente que apuesta por tener, en el mejor de los casos, acciones en tal cosa, y de repente se piensa que su jubilación la va a tener vendiendo ese rubro de cositas.
Continuamos. ¿Para qué pasó, Claudia?
Bueno, quería comentar más que nada que me gusta la opinión que estás dando. Lo que pasa es que siento que a lo mejor nos estamos metiendo ya en la siguiente mesa, ¿no? A lo mejor ya estamos entrando un poco en cuestión de Chune y nos estamos desviando un poco de la cuestión medioambiental, tal vez.
Sí, nos hemos metido en la otra pregunta y tenemos que detallar ahora la cuestión medioambiental.
A lo mejor podríamos dar paso a una pausa para aprovechar, no sé, a desfogarnos y ya continuamos si Yolanda lo ve bien.
Sí, me parece perfecto.
¡Aviva tu mente!
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Abrimos tu mente.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quiero callar!
Abrimos tu mente.
¡Te arrastro!
Abrimos tu mente.
En Radio Enlace, en Hablar Sin Filtro, abrimos tu mente.
Continuamos hablando sobre el medio ambiente y la pregunta última que habíamos formulado.
Bueno, yo iba a retomar, creo que economía, pero no sé si nos faltaba una última parte de lo que se ha preguntado en la calle, lo que han preguntado nuestros reporteros.
En el mundo y la sociedad en la que vivimos, pues me parece muy complicado traer a alguien a este mundo tal como está. Las guerras, los genocidios, las violaciones a los derechos humanos, el avance de las derechas.
No puedo soslayar las múltiples crisis y los múltiples colapsos a los que estamos asistiendo. Estamos en un mundo de colapso ambiental, de cambio climático, de desastre ambiental con consecuencias muy visibles. También en un mundo donde hay refugiados, donde hay genocidios en curso. Y todo eso me hace preguntarnos para qué. Creo que al planeta no le cabe un alfiler más, que el curso que deberíamos tomar colectivamente debería ser otro. ¿A qué traer una vida a este planeta?
Creo que es la mayor de las responsabilidades.
En ningún momento pensé en el futuro cuando tuve hijos.
Mis genes de mierda es un temor que yo tendría.
Nunca me había planteado esa opción.
Estoy muy a favor de que el mundo siga procreando seres, pero mientras que sean otros y otras, yo no.
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
No, no, no. No cambies el dial. Sigue escuchando.
Hablar sin filtro. En Radio Enlace 107.5.
Vale, retomo la parte económica, un poco que había enganchado Maya con lo de las pensiones o no, que nos estábamos desviando un poco hacia la economía, pero lo retomo, la economía junto con ser padres o no. Entonces, también esto lo vuelvo a enganchar con lo que os he dicho antes, que os he dicho que era muy poco correcto y que no nos iba a gustar, pero ¿está dispuesta la nueva generación a hacer sacrificios económicos para tener hijos? Lo que antes os he ido introduciendo, si yo no hubiera tenido hijos, bueno, pues habría viajado más, que es lo que me gusta, tendría un mejor coche, tendría ropa de marca, yo qué sé, lo que se me ocurra, ¿vale? Entonces, es una inversión económica que también es de tiempo, y os digo una cosa, todo esto, también enganchando con el principio, se hace por amor, porque a mí, ahora, cuando nos vayamos de aquí, igual decís, vamos a tomar algo. Yo me tengo que ir a hacer una cena, me tengo que ir a hacer unos deberes. ¿Me apetece a mí hacer mínimo con un múltiplo? Pues no demasiado, la verdad. Pero lo que sí que quiero es que mi hijo tenga un futuro sólido y entonces estoy encantada de ayudarle. Entonces, si toca hacer sintaxis, que es lo que más odio en la vida, pues me ha tocado, pero con amor. Bien, continúa, Claudia.
A ver, Pero algo está claro, y es que el hecho de ser madre o padre, o definitivamente una figura parental, es un sacrificio enorme, ya no solo en cuanto a dinero, también en cuanto a quién eres tú como persona. Pero yo creo que no es que ahora mismo las generaciones presentes, los que estamos ahí en la mesa, no queramos hacer ese sacrificio, porque una de las cosas que yo tengo claras, lo que más, es que mis padres han hecho muchísimo por mí y han dado muchísimo por mí, no solo en cuanto a ellos como personas, sino también en cuanto a lo monetario. E incluso yo creo que cargamos mucho con esta conciencia y esta cosa de devolver a nuestros padres todo lo que nos han dado. Entonces, claro, no es que yo no quiera tener hijos porque yo no quiera darles a ellos mi dinero, mis ganancias, mi tiempo. Yo creo que es, volvemos un poco a la cuestión del principio, que puede que haya cierto miedo o cierto vértigo en cuanto a la idea de que yo les quiero dar todo lo que pueda para que tengan una buena infancia, una buena vida, que puedan vivir cómodamente. Y si no lo tengo y no puedo dárselo, perdón por volver un poco al tema del egoísmo, ¿por qué quiero tenerlos? Si es por capricho, a lo mejor, por mucho que o sea, a lo mejor yo quiero y íntegramente tengo muchas ganas de tenerlos, pero si no les voy a poder dar esas buenas comodidades, ¿para qué coño les voy a traer al mundo? Con perdón de la palabra.
Bien, que continúe Maya con su reflexión.
Me encantó que dijeras coño, estaba esperándolo. Pensé que iba a ser Chune y quería ya escucharlo, pero bueno, por fin salió. A mí se me viene una pregunta, y es que ¿no consideran ustedes que los jóvenes estamos sobreviviendo? Es que no podemos con nuestras vidas como para pensarnos en otra.
Bueno, yo... Muchas gracias, Yolanda. Yo quería mencionar eso al respecto. A mí me resuena mucho lo que dice Claudia y lo que dice Maya, y es precisamente que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los jóvenes de media actualmente no se emancipan hasta después de los 30. Si ni siquiera tienes la capacidad de emanciparte, de tener un alquiler relativamente favorable con el que pagar, o sea, que sea menos de la mitad de tu sueldo, que a veces es mucho más, o por lo menos tener una casa propia, ¿en qué condiciones vas a traer un niño? ¿Lo vas a traer para que te lo críe tu madre, tu padre, que sea crianza de abuelo y lo vas a dejar a cargo de alguien? Entonces, yo entiendo, queremos vivir la vida por una parte, pero yo creo que las ganas de tener descendencia y de ponernos en segundo lugar, porque cuando tú tienes descendencia te pones en segundo lugar de prioridad, tercero o cuarto quizás, existe, y eso da un poquito de terror. Pero más allá de eso, yo creo que la gente joven, dentro de la que no me considero ya porque ya pasé los 40, sí quieren tener hijos, pero seguramente no están dispuestos a tener hijos aun cuando ellos y ellas ni siquiera tienen las condiciones para ellos y ellas sobrevivir adecuadamente. Entonces yo creo que ahí nos metemos en un melón que está súper interesante, y en donde a lo mejor también tenemos que tener piedad de la gente mayor, porque la gente mayor, los abuelos y las abuelas, ya criaron. No tienen por qué volver a criar. O sea, conozco una cantidad de abuelas, y ojo, aquí también recae nuevamente la carga sobre las mujeres. La cantidad de abuelas que vuelven a ser madres después de los 50, después de los 60, cuando ya hicieron su camino, y cuando ya se supone que después de los 18, 20, 25 ya están listas, vuelven de cero a criar a otra gente, y por amor, yo sé que el amor todo lo puede, pero cansa.
Continuada.
Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, y es verdad que luego cada uno tiene su economía, evidentemente, pero voy a lanzar otra cuestión al aire, que es, no nos hemos convertido, y no digo vosotros, pero en general todos, en esta sociedad, ¿vale? Hablo siempre aquí, en... que nos hemos creado una serie de necesidades, y entonces queremos tener un hijo al que le queremos dar un colegio, 5 extraescolares porque el niño tiene que hacer un instrumento, un deporte, un no sé qué, un no sé cuántos. Luego hay que llevarle a Euro Disney porque sí. Hay que no sé qué, un montón de cosas que les queremos dar que igual no es necesario. Igual, pues bueno, volvamos un poco a nuestras abuelas, pues con que salgan a jugar a la calle, no necesitan un iPhone de 1000 pavos. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener 3 hijos si me tengo que comprar 3 iPhone al año para que tengan la última generación? No, pero acostumbrarles y de verdad que como madre, os lo digo que es muy difícil, pero es así, que llegue tu hijo, te pida unas zapatillas de no sé qué y decirle, pues mira, no. Entonces, pero es que hay veces que es que las necesidades las tenemos nosotros también. Y creo que eso os lo lanzo porque creo que es algo que lo que pecamos todos, que también hay veces que los padres queremos en nuestros hijos, yo no me siento así, pero lo veo mucho, reflejar nuestro poderío. Entonces, el niño, mira qué listo es, cómo toca el piano, lo bien que juega al fútbol, las zapatillas de marca que lleva, porque se las he comprado yo. Sí, es una proyección y hay veces que también ese es el deseo, ¿no? Porque hay veces que también ves a esos padres que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron. Y entonces son esos padres que se ponen histéricos viendo el fútbol de sus hijos porque se piensan que va a ser Cristiano Ronaldo porque ellos no lo fueron. Y entonces dice, muy buena, y se ponen reflexión. Histéricos y no, Cristiano Ronaldo es uno y ya está, no hay más.
Ada, continúa.
O sea, yo también una cosa que me parece importante aquí es que dejemos de esencializar a la juventud. Por favor, o sea, estoy harta. Estoy harta primero de como la infantilización y como asociar ciertas características a lo que es la juventud de hoy en día y nos olvidamos de que los jóvenes, al fin y al cabo, somos seres humanos y realmente en esta vida, no, o sea, en serio, en esta vida, todo lo que estamos pasando, nuestros padres, los de vuestra generación, lo habéis pasado. No hay absolutamente nada diferente, salvo el contexto socioeconómico, que podemos decir que, bueno, por el capitalismo, pues ha ido a peor. Pero exceptuando eso, y que tenemos como esos inputs que son diferentes a nivel contextual, el resto de cosas son las mismas, pasamos por lo mismo. Entonces, no es como que, bueno, los jóvenes de hoy en día somos diferentes. Hoy mismo me he metido a TikTok, y yo me he metido a comentarios y la gente diciendo, es que me da la sensación que la generación Z son los nuevos boomers, pero porque estamos yendo todo el rato en círculos, en círculos, en círculos. Entonces no es una cuestión de que, bueno, es que los jóvenes de hoy en día no quieren tener hijos. No, porque además, como ha dicho Maya, es imposible que la humanidad deje de reproducirse. Entonces, los jóvenes de mi generación, los que vienen detrás, van a seguir reproduciéndose. E igual entendemos, precisamente porque, como he dicho antes, entendemos la responsabilidad de lo que implica traer una vida al mundo. Quienes somos conscientes, somos mucho más cuidadosas en ese aspecto. Entonces, vamos a hacer los sacrificios que tengan que hacerse porque habremos tomado esa decisión con mucha más conciencia. De hecho, digo eso también un poco hilándolo a nivel intergeneracional, porque yo mirando a la generación, no voy a decir de mi madre, pero la generación anterior a la mía, vemos cómo los mismos patrones se repiten en el sentido de que la media de edad, el hecho de que la media de edad haya pasado de ser de una cifra a que se retrase el tener hijo a mayor de 32,6 años para tener el primer hijo, es un reflejo de que hay una tendencia y hay unos patrones que se repiten, da igual la generación. Entonces, por favor, dejar de hablar de, es que los jóvenes, no sé qué, como si fuésemos aquí extraterrestres, no lo somos.
O sea, continuamos, cara, que siga con su reflexión, Maya.
Estás escuchando. Hablar sin filtro. En Radio Enlace 107.5.
Me parece, Chune, que lo que comentabas respecto a las necesidades que hoy día los hijos, hijas, hijes exigen, tienen que ver con una cuestión justamente del sistema, ¿no? Como contextual. Es una cuestión de, bueno, no es que solamente te va a pasar a ti que te van a pedir tener la última zapatilla, el último iPhone. Es una cuestión de consumo que, insisto, esto tiene un impacto en el medio ambiente y es que a todos nos llevan a querer consumir más y más. Y a las generaciones más pequeñas les pasa exactamente lo mismo. Entonces, hilándolo con... si yo dejaría de lado mi egoísmo de querer destinar el dinero únicamente para mí, es que no puedo, y si además me tendría que amoldar a las exigencias que socialmente hay para consumir, tampoco lo podría sostener. No lo puedo sostener conmigo, que trato de manejarlo
lo mejor que puedo y no caer en este bombardeo constante de publicidad para que consuma, no me quiero imaginar lo que debe ser acompañar en la crianza a generaciones mucho más expuestas a todo este tipo de consumos, ¿no?
Valoraciones que estáis aportando, pero hay que reconducir la temática de nuestra tertulia enfocada en los niños, si realmente niños sí o no, porque si hablamos de las marcas, hablamos como un poco para continuar en esa temática. ¿Qué os parece? ¿Sigue en ello, Claudia?
Bueno, yo quería haber hilado un poco con lo de Maya, porque fue Chune al final, o sea, sí que hay que reconducir el tema, ¿no? A lo mejor, pero fue Chune la que dijo lo de que a lo mejor nosotros estamos centrándonos en otras cuestiones que tienen más que ver en qué gastamos el dinero que no en los niños, ¿no? Pero es que más o menos lo que iba a decir ya lo ha dicho Maya, es un poco el rollo del formato y de tener que estar esperando por el turno, pero quería también como poner un poco el acento en que no es que yo piense que si yo tengo un hijo mañana le vaya a comprar la camiseta de la equipación del Real Madrid firmada por Cristiano, el iPhone que salió la semana pasada, las zapatillas últimas de Puma de no sé qué. No, la cuestión es que si yo ahora mismo estoy buscando trabajo, no hay una oportunidad de conseguir un trabajo que con ese sueldo yo pueda pagar la entrada a una casa, comprar una cuna, comprarle los putos pañales al niño. Ostras, ¿cómo voy a tener un hijo si no tengo dinero para comprarme la comida de todo el mes, como para encima tener que pagarle a la criatura las necesidades que por supuesto va a tener como recién nacido?
Sí, completamente de acuerdo, pero que he empezado por decir que cada uno tiene su economía, pero que quitémonos el deseo de, a lo mejor, de hacer las cosas perfectas, entre comillas, porque no es necesario. Esto es un acto de amor, dar amor, recibir amor y tener una felicidad. Se acabó. Yo creo que no hay que comerse más el tarro, que es verdad que estamos metidos en una sociedad que nos exige muchas cosas y es muy difícil. Pero luchemos un poco contra eso. Yo creo que de modo individual en casa, eso, lo que tú decías, muy bien dicho, el que yo tire una cosa a una papelera o no, no va a cambiar el planeta, pero el que yo luche a nivel de padres que han hecho, por ejemplo, grupos para no comprarle a los niños los móviles hasta los 16, está funcionando. ¿Le hace gracia esto a las compañías de teléfono? No. Pero en muchas clases se ha dicho, no le vamos a dar el teléfono a ninguno para que no lo pidan por unirse a la sociedad, y se está consiguiendo. Y yo tengo la esperanza de que cada vez esto se consiga más.
Bien, tenemos que finalizar porque muchas de las preguntas que hemos formulado puede dar a terceras y cuartas opiniones. En otra ocasión podemos abrir debate si queréis que continuamos. Pero tenemos que finalizar y hacer una reflexión final. Y bueno, yo opino lo siguiente, aunque hemos dejado muchos temas en el tintero. La decisión de tener o no hijos es una elección personal profunda, basada en el autoconocimiento, la libertad individual, el estilo de vida deseado, y entre otras opciones son válidas y pueden llevar a la felicidad si responden a un deseo propio y no a decisiones sociales. No existe una opción superior y la clave es la coherencia entre los valores y todos los objetivos. Las reflexiones que han lanzado todos mis contertulios sobre tener hijos o no influyen amor y crecimiento, proyecto de vida, responsabilidad que requiere madurez, reflexiones sobre tener o no los hijos en la libertad y en la propia autonomía sobre los propios padres si pueden tener y pueden mantenerlos, cambios de paradigma y el enfoque personal con el medio ambiente, entre otros factores. Finalizamos nuestro programa. Y a todos nuestros compañeros contertulios,
hasta luego, muchas gracias por escucharnos hoy.
Chao, muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Yolanda.
Muchas gracias, y tener hijos puede ser un coñazo.
Gracias a nuestro técnico Gino por toda la realización y el trabajo, y todos nuestros contertulios. Y gracias a nuestro patrocinador, Pañales Come y Caga.
En Hablar sin Filtro
debatimos sin pelos en la lengua sobre lo que nadie se atreve a hablar. Los temas que no te atreves a sacar en la cena de Nochebuena.
Lo que no te atreviste a contestar a tu cuñado en la cena de Navidad.
Lo que podrías contestar a tu cuñado en la próxima reunión familiar. Los lunes a las 5.
Los lunes a las 5.
Los lunes a las 5.
En Radio Enlace 107.5.
Te arrastro.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Puedes decir, el tonito te lo metes por el culo, colegón.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
A respetar a los demás.
¿Y se llama?
Porque si no, que te calles,
gilipollas. Hablar sin filtro.
¿Por qué no te callas?
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
¡Por mi hija, mato!
Hablar sin filtro.
Venir. Venir a por mí, pero con la cara destapada. ¿Eh?
Hablar sin filtro.
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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichoso?
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro.
Hablar sin filtro. En Radio Enlace 107.5.